Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Esta es para los plantaos, los presos de conciencia que han tenido la decencia de no haberse doblegado. Esta es para los plantaos.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al día viernes 20 de diciembre, sábado 21 y domingo 22. Ya estamos más cerquita de la Navidad. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y la voz informativa de este, su servidor, Paul Sfeir. Qué bueno que volvamos a encontrarnos, es un gusto y un honor siempre para nosotros acompañarles. Hoy tenemos bastante información para compartir con ustedes y por supuesto nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, La Mirada al Mundo, Las Notas Culturales con Yolanda Esteban y por supuesto los deportes y más, mucho, mucho, mucho más en nuestro recuento informativo. Así es que súbale el volumen a la radio, acomódese en su asiento y acompáñenos de inmediato con las informaciones.
Yo me pregunto cómo el mundo no sabe que en mi país hay muchos come candela, los encerraron y botaron la llave y llevan preso más que Nelson Mandela. Esta es para los plantados.
Nuestros titulares. Activistas cubanos presentan en Lima los resultados finales del informe Una mirada desde la juventud cubana, educación, empleo y participación. Michael Kozak, secretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental, publicó el jueves en Twitter comunicado sobre los médicos cubanos en el extranjero. Grupo de 31 balseros cubanos desembarca en Islas Caimán. Senador demócrata por Illinois pide a Cuba la libertad del líder de la Unión Patriótica, José Daniel Ferrer. Presidente de Brasil crea nuevo programa de atención médica en regiones apartadas y cuenta con los médicos cubanos. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia que se le niega asistencia de salud a un preso político en la cárcel Kilo 7 de esa provincia. Latinoamérica al día, Televisión Española, tras dos meses de protestas, la economía en Chile se resiente. Hay 100.000 despidos en todo el país por la destrucción causada a empresas y negocios estatales y privados. AFP, Bolivia ya tiene un nuevo Tribunal Supremo Electoral que convocará a elecciones generales. Voz de América. El gobierno interino de Venezuela reitera preocupación por la emergencia humanitaria que atraviesa el país, algo que niega Nicolás Maduro. AFP, primera protesta popular contra el nuevo gobierno argentino por medidas de emergencia económica que tomará. Mirada al Mundo, Voz de América, Estados Unidos denuncia abusos de derechos humanos en Irán y anuncia nuevas sanciones. AFP, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Nancy Pelosi, líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, de minar la democracia del país con el proceso de juicio político que ella lidera en su contra. Voz de América. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el nuevo Tratado Comercial de Norteamérica y envió la legislación al Senado para su ratificación. Euronews, en Moscú, un muerto y cinco personas heridas en tiroteo registrado cerca de la sede del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, la antigua KGB. AFP, un alto tribunal de Barcelona inhabilita por un año y medio al presidente separatista catalán, Quim Torra. Euronews, la reina del Reino Unido, Isabel II, da inicio con su discurso en la Cámara de los Lores al gobierno del primer ministro Boris Johnson. Euronews, Ucrania, Rusia y los separatistas prorrusia de la región ucraniana del Donbass no han logrado concretar el intercambio de prisioneros pactado en la Cumbre de Paz de París. Ciencia y Técnica, Voz de América, un proyecto tecnológico conjunto de Estados Unidos e Irlanda ha creado una mega estructura que utiliza la energía de las olas del océano para generar electricidad. Notas de cultura, por supuesto, presentadas por Yolanda Esteban. En deportes, fútbol, Cristiano Ronaldo sigue asombrando a todos con su manera de jugar al fútbol. Y en el béisbol de las grandes ligas, el jardinero cubano Yoenny Céspedes podría ser canjeado por los Mets de Nueva York. Y el lanzador zurdo cubano-americano Gio González firma con los Medias Blancas de Chicago. Vamos de inmediato, mis amigos, con el detalle de las informaciones. Y estas son las noticias. Activistas cubanos presentaron en Lima, Perú, los resultados finales del informe Una mirada desde la juventud cubana, educación, empleo y participación. Se trata de un trabajo en conjunto de un grupo de jóvenes pertenecientes a la plataforma social Centro Esperanza, el movimiento Cuba Independiente y Democrática, la plataforma social Juventud Activa Cuba Unida y la Unión Patriótica de Cuba. Ariana Ávila, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, fue la encargada de presentar los puntos más relevantes del informe respecto a la situación de los jóvenes en la temática de educación, empleo y participación. La activista enfatizó, además, en los obstáculos que presentan los defensores de derechos humanos en Cuba para desarrollar su trabajo. Expertos de Argentina y Venezuela coincidieron en que este estudio independiente contiene datos reveladores sobre la situación y los derechos de la juventud cubana y que las temáticas abordadas desmitifican creencias que hay en América Latina sobre el sistema cubano. Lo han vendido muy bien, han hecho un tremendo trabajo de marketing, pero sin embargo a estas alturas del juego, como dicen por ahí, ya todos sabemos de qué mal está enferma Cuba. Se llama régimen, se llama revolución. Michael Kozak, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, publicó este jueves en su cuenta de Twitter que Castro envía a más de 50.000 médicos cubanos al extranjero como la gallina de los huevos de oro del régimen y enfatiza que se apropia el régimen de al menos el 75% de los salarios de los médicos. También destaca el diplomático de los Estados Unidos que los galenos de la isla son usados para mantener a los regímenes aliados de La Habana en el poder. Son activistas. De hecho, muchos de ellos ni siquiera son médicos. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó en Bolivia? De 700 y tantos enviados por el régimen de Cuba, solo 205 eran médicos. Los otros 500 y tantos eran activistas del régimen. Seguimos. Un grupo de 31 balseros cubanos desembarcó en las Islas Caimán el pasado 13 de diciembre, luego de haber estado en el mar durante 5 días. El diario Cayman Compass informó que los balseros llegaron a la isla Cayman Brac, ingresaron en la parte norte de la isla y finalmente acabaron en Scott Dock, en West End. El grupo era de 30 hombres y una mujer que zarparon de la isla en una embarcación de madera, pero problemas del motor y falta de suministros hicieron que no pudieran seguir con el viaje, dice Cayman Compass. Los balseros cubanos fueron trasladados al centro de detención CBC en Gran Caimán, presuntamente para ser repatriados de acuerdo a un memorando que pactaron los gobiernos de Cuba e Islas Caimán. Y el senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, pidió a Cuba la libertad del líder de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, José Daniel Ferrer, encarcelado en la isla desde el pasado 1 de octubre. En una reunión con el embajador cubano en Washington, José Ramón Cabañas, el senador instó al diplomático cubano a desempeñar un papel constructivo para poner fin a la crisis humanitaria en Venezuela y a la detención del defensor de la democracia cubana, José Daniel Ferrer. Según informó Durbin en Twitter, también hablaron de los ataques acústicos en la embajada de La Habana, donde estuvieron afectados funcionarios estadounidenses y sus familias. Déjenme decirles, mis amigos, que la crisis humanitaria que se está dando en Venezuela, producto en gran parte por la maldad que ha hecho el régimen cubano en ese país, ya está dejando una crisis, se presume, prácticamente mayor a la crisis humanitaria siria, donde hubo una cantidad de cerca de 6 millones de desplazados. Bueno, Venezuela ya va cerca de esa cifra. Mucho cuidado. Y déjenme decirles que en ese tenor, en una conferencia de prensa para evaluar la gestión de la Organización de Estados Americanos en el año 2019, el secretario general Luis Almagro dijo que Cuba era uno de los pilares que sostenían al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. A propósito de las manifestaciones que se han presentado en los últimos meses en varios países de América Latina, el secretario general de la OEA también responsabilizó en parte a los gobiernos de Cuba y de Venezuela. Así es como están las cosas. Pero ojo, toda la gente sabe en Latinoamérica y creo que en todo el mundo que el culpable no es Cuba. Que el culpable no es el pueblo cubano, la sociedad civil, todo el mundo está absolutamente claro que es el régimen, aquella cosa que han creado los Castro y que ahora lleva adelante el señor Díaz-Canel, su títere actual, y que es ese secuestro que hicieron con Cuba el que pretenden hacer también con los demás países de Latinoamérica, es más, donde puedan hacerlo. Y eso es un acto vandálico, un acto de fechoría, y por eso ellos se mantienen prácticamente todo el tiempo escondidos en la isla, que es su guarida. Y es que en sostener el poder es donde está realmente la búsqueda de la impunidad. O véalo de otra forma, ¿dónde está la impunidad? Simplemente en sostener el poder. Lo hacen a través del terror, del miedo, de la violencia y del castigo a un pueblo que ya tiene prácticamente 61 años hincado. ¿Pero eso va a cambiar? Claro que va a cambiar. Estoy seguro que va a cambiar. ¿Y sabe por qué estoy tan seguro? ¿Y sabe por qué le digo que va a cambiar? Porque usted que me escucha también está cambiando. Porque toda la gente a la que llega nuestra voz está absolutamente clara de que es necesario, es más, obligatorio un cambio, y por eso está haciendo lo que tiene que hacer. Los movimientos que hay en este momento dentro de Cuba y fuera de Cuba muestran que ya viene llegando. Hacemos nuestra pausa acostumbrada de esta hora, mis amigos, y regresamos de inmediato con este recuento informativo. No se vayan, quédense con nosotros.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Jesús, el dulce, viene. Las noches huelen a romero. ¡Oh, qué pureza tiene la luna en el sendero! Palacios, catedrales, tienden la luz de sus cristales, insomnes en la sombra dura y fría. Mas la celeste melodía suena fuera, celeste primavera, que la nieve al pasar, blanda, deshace, y deja atrás eterna calma. Señor del cielo, nace esta vez en mi alma.
Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. En el fútbol, Cristiano Ronaldo se ha caracterizado, entre muchas otras cosas, por su salto descomunal que le ha permitido marcar goles inverosímiles en los que sus rodillas se colocan a la altura del rostro de los defensores. En los octavos de final de la Champions en 2013, cuando jugaba para el Real Madrid, el portugués le anotó un gol con la cabeza al Manchester United tras un salto en el que alcanzó la increíble altura de 2,93 metros. Esta semana Cristiano Ronaldo lo volvió a hacer. De acuerdo con el medio deportivo Sky Sports Italia, CR7, en el último juego contra el Sampdoria, saltó buscando un centro de Alex Sandro y en la acción despegó los pies del suelo 71 centímetros para conectar el balón con la cabeza a una altura de 2,56 metros y marcar el gol del triunfo de su equipo. En una ocasión, el atacante del Juventus reveló que su técnica del salto consiste en colocar las rodillas y las piernas por detrás de los glúteos, situación que eleva su centro de gravedad de forma temporal, lo que le permite dar la impresión de que flota en el aire y quedar listo para cabecear el balón. La explicación parece sencilla, amigos, no así la ejecución, y testigo de ello fue el defensa del Sampdoria, Nicola Murro, quien pese a su desesperado intento por evitar el remate, fue superado por el vuelo de este estelarísimo jugador que es Cristiano Ronaldo. Y nos vamos al béisbol. Los efectos de la reestructuración del contrato de Yoenny Céspedes pueden ser grandes. Para el cubano, el acuerdo significa que debe jugar de manera regular para recuperar, vía incentivos, la mayor porción de su antiguo salario de $29.5 millones. También presenta la posibilidad de que Yoenny juegue en otro equipo. Desde que los Mets anunciaron una reducción de su sueldo a la mitad el viernes pasado, varios equipos han preguntado por el toletero para un posible canje. Ciertamente ha surgido una nueva posibilidad que no existía antes, cuando su salario garantizado de 29,5 millones era una carga. De acuerdo al diario New York Post, los Mets recortaron esa cifra por debajo de los 10 millones, aunque Yoenny podría ganar de nuevo la mitad del resto mediante incentivos de rendimiento. Ya veremos si Yoenny se queda en los Mets o pasa a jugar a otro equipo, tiempo al tiempo. Y amigos, por otra parte, hay rumores de que el lanzador zurdo Gio González habría llegado a un acuerdo con los Medias Blancas de Chicago, pero el equipo no ha confirmado el pacto. La temporada pasada, el cubanoamericano de Hialeah, de 34 años de edad, dejó marca de 3 ganados y 2 perdidos, con 3,50 de efectividad, jugando para los Cerveceros de Milwaukee en 19 juegos. Si Gio se incorpora a los Medias Blancas, será otro jugador cubano en ese equipo de Grandes Ligas. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo.
Y seguimos de inmediato con noticias, con las informaciones. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, creó un nuevo programa de atención médica en regiones apartadas en Brasil, en reemplazo de Mais Médicos, proyecto que contaba con refuerzo de galenos cubanos y que fue cancelado hace un año por La Habana, luego de que el presidente de Brasil lo calificara de esclavista. Una ley sancionada este miércoles por el jefe de Estado instituye el programa Médicos por Brasil, que se propone contratar a 18.000 galenos para que ofrezcan atención en municipios aislados, selváticos o pobres en todo Brasil. No obstante, los casi 2.000 médicos cubanos que trabajaron en el anterior proyecto y que permanecieron en Brasil y obtuvieron residencia tras rechazar la orden del gobierno de su país de regresar a la isla, podrán inscribirse en el programa lanzado este miércoles por el presidente Bolsonaro y por el que, por cierto, ellos mismos manifestaron estar muy, muy contentos y muy conformes. Me refiero a los médicos cubanos, cerca de 2.000 que se quedaron en Brasil. Amigos, un accidente de tránsito ocurrido esta semana en las afueras de Bayamo, el martes específicamente, dejó al menos un muerto y 3 personas con lesiones severas. De acuerdo a una emisora local, el accidente se produjo en un tramo de la carretera Bayamo-Las Tunas, cuando un Lada particular perdió el control y se impactó contra un camión estatal marca Howo. En la tragedia falleció Yacel Chávez Pérez. Las personas heridas con lesiones severas son residentes todos de la ciudad de Bayamo y fueron identificados como Abel Gallar Rosales, Rodolfo Rosa Leiva y Pedro Ávila Cutiño. Y un sismo de magnitud 2,2 grados en la escala de Richter fue percibido este jueves en Santiago de Cuba sin ocasionar daños humanos ni materiales. La agencia EFE informó, citando al Servicio Sismológico de la isla, que el temblor fue ubicado a 3 kilómetros al sur de Santiago, con una profundidad de 2 kilómetros. Se trata del séptimo sismo reportado en el 2019 en Santiago de Cuba, la zona del país donde suceden con mayor frecuencia estos eventos telúricos. Y autoridades policiales guatemaltecas detuvieron a 13 emigrantes cubanos mientras se trasladaban en un autobús con dirección al norte. Según precisó en Facebook el diario local La Noticia en Guatemala, los 14 hombres y 3 mujeres fueron llevados a un albergue de migración. Las autoridades cubanas evalúan aprobar una ley de protección animal solicitada de manera reiterada por activistas independientes y con la cual se sancionarían actos de crueldad o las peleas de cualquier especie animal. La legislación es una demanda de animalistas que se reunieron y manifestaron por su causa en noviembre, cuando se apersonaron vestidas de negro en zoonosis y lograron que los funcionarios los escucharan y les entregaran una docena de canes antes de matarlos. El movimiento fue inusual para Cuba, donde casi no hay manifestaciones, si estas no están coordinadas por organizaciones en afinidad con las autoridades. La propuesta anunciada ahora de una ley de protección contempla a los animales domésticos, de trabajo, usados en actividades biomédicas o deportivas, indicaron medios de prensa nacionales que informaron sobre el proyecto. También se penalizaría con severas multas y hasta la privación de libertad los casos de crueldad y se prohibirían las peleas o enfrentamientos de cualquier especie animal. Vamos a nuestra siguiente pausa, mis queridos amigos, y regresamos de inmediato a este recuento informativo que está muy interesante. No se vayan.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Presentamos a continuación nuestra sección Voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio. El prisionero político cubano y líder del comando Aniceto Cuesta González del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, Misael Cané Velázquez, quien se encuentra recluido en la prisión Kilo 7, destacamento número 4, ubicada en esta ciudad de Camagüey, se mantiene con serios problemas de salud. En publicaciones anteriores habíamos publicado que el preso político está padeciendo de fuertes dolores de oído. Sin embargo, la situación de Misael Cané se agrava por las constantes negativas del Departamento de la Seguridad del Estado, quien permanece negándole la asistencia médica, así como los medicamentos para que el prisionero pueda realizar el tratamiento adecuado. Lo cierto es que desconocemos las causas que le pudieran estar provocando estos insoportables dolores de oído. Lo preocupante de este caso es que las autoridades del mencionado centro penitenciario y los profesionales de la salud que ahí laboran persisten en su negativa en brindarle la tan reclamada atención médica. Lo que está pasando con el prisionero político difícilmente se puede explicar, pero ante esta realidad resulta significativo que el mundo conozca el injusto trato que la dictadura comunista les brinda a los prisioneros políticos cubanos. Todo lo anterior expresado contradice lo redactado en la Constitución socialista, específicamente el artículo 72 con respecto a la salud pública, que es, abro comillas, un derecho de todas las personas y responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, cierro comillas. El Partido Demócrata Cristiano estamos exigiéndole a la dictadura comunista castrista que ponga fin a los vejámenes y torturas físicas y psicológicas de las que son víctimas los prisioneros políticos cubanos.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
El presidente interino Juan Guaidó cuestionó que el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro haya desestimado que en Venezuela haya una emergencia humanitaria compleja durante la actualización del informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que además manifestó preocupación ante las inhabilitaciones de diversos políticos opositores en territorio venezolano. Guaidó reiteró que el gobierno en disputa ha negado todos los espacios para buscar una solución a la crisis que atraviesa el país e insistió en que hasta tanto no haya una solución al conflicto, la emergencia humanitaria continuará arreciando.
Hace segundos, minutos, dijo en el marco de la ONU que en Venezuela no hay una emergencia, que hay unas muy buenas condiciones de vida hoy en Venezuela, porque ellos en el Guaire probablemente, o porque hay acceso a algunos bienes importados de ultralujo para un sector de la población.
En tanto, a través de su cuenta en Twitter, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, reiteró el llamado a los venezolanos y a todos los partidos políticos a prepararse porque, según dijo, más temprano que tarde habrá elecciones legislativas en el país. Recientemente, Maduro anunció que cuando la Asamblea Nacional Constituyente, considerada ilegítima por la oposición y parte de la comunidad internacional, convoque las elecciones parlamentarias, podrían realizarse cualquier día del 2020. Esta semana, la oposición denunció lo que califica de pretensiones del gobierno en disputa de intentar disolver el Parlamento. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
Bolivia tiene nuevo Tribunal Supremo Electoral. El Congreso eligió el jueves a las nuevas autoridades que deberán convocar a elecciones generales, tras la crisis política desatada por la renuncia de Evo Morales a la presidencia en noviembre pasado. El nuevo tribunal debe definir un cronograma electoral. Uno de sus magistrados anticipó que muy probablemente el día 2 de enero se convocará al proceso. El Parlamento debió designar nuevas autoridades electorales tras la destitución de las anteriores, que fueron detenidas y son sometidas a juicio, luego que la Organización de Estados Americanos determinara que hubo manipulación dolosa de los comicios del 20 de octubre, en los que Morales, que aspiraba a un cuarto mandato consecutivo, se alzó como ganador en primera vuelta. Las denuncias de fraude desencadenaron una fuerte convulsión social y política, que causó la dimisión del exmandatario y dejó 36 muertos en choques entre civiles y fuerzas de la policía y el ejército. Tras su renuncia, Morales se asiló en México y luego en Argentina, donde ahora debe enfrentar una demanda penal en su país acusado de sedición y terrorismo, por presuntamente haber ordenado a sus seguidores bloquear los accesos a las ciudades causando desabastecimiento de alimentos, y por alentar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Latinoamérica al día.
Claudia, 43 años, acaban de despedirla en el mismo día 14 compañeros. El conteo de despidos es diario. Solo en los 6 primeros días de diciembre, más de 4.000 despidos en todo Chile.
Es preocupante encontrar trabajo ahora, porque las empresas no están contratando.
Las protestas están provocando un terremoto económico. Visibles los efectos en calles de Santiago. Comercios cerrados, hoteles destruidos, ya van más de 100.000 despidos en todo el país. Y unas 20.000 pymes podrían declararse en quiebra. La cafetería de Rodrigo está en el epicentro de las movilizaciones. Se ha salvado de los saqueos, pero el negocio se resiente, un 50% menos de ventas.
Muy inestable, que no sabemos dónde va a terminar ni cuándo, porque el gobierno tampoco da ningunas luces de nada.
La subida de la tarifa del metro fue la chispa que hizo estallar a Chile. Han pasado 2 meses, estamos en la zona cero de las protestas y la crisis en Chile y la situación está lejos de normalizarse. Los carabineros niegan el uso de tóxicos en el agua que lanzan y el presidente Piñera apunta a una injerencia extranjera detrás de episodios violentos.
Latinoamérica al día.
Medio millar de personas se manifestaron el miércoles frente al Congreso de Argentina en contra del proyecto de ley de emergencia económica del nuevo gobierno peronista de Alberto Fernández.
Ellos están pidiéndole a todos, sacrificio a todos, y ellos no dan nada, ¿entendés? Aparte, cuando fue la campaña dijeron, por ejemplo, que iban a aumentar las jubilaciones un 20%, y ahora resulta que las congelan. Esto no puede ser.
El gobierno anunció la suspensión por 180 días de un aumento semestral automático de las jubilaciones y lo hará por decreto, mientras que otorgará 2 bonos de unos $80 para paliar las jubilaciones mínimas de $190. Los manifestantes protestaron además contra el anuncio de un impuesto de 30% a la compra de dólares para turismo y atesoramiento y por el aumento de los gravámenes a las exportaciones agrícolas hasta un máximo de 33% para la soja.
Aparece una sed de venganza terrible para todo aquel sector que los votó en contra. Jubilados, clase media, estamos padeciendo.
La economía argentina cierra 2019 con una caída de 3,1%, inflación en torno a 55%, pobreza cerca de 40%, desempleo de 10,4% y una depreciación monetaria de casi 40%.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
Revisemos qué ocurre fuera de nuestras fronteras. Vamos a dar nuestra acostumbrada mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Estados Unidos impuso sanciones adicionales a altos funcionarios iraníes por abuso a los derechos humanos a medida que la administración Trump aumenta su campaña de máxima presión sobre el gobierno de Teherán. El secretario de Estado, Mike Pompeo, denunció la reciente represión violenta de las autoridades iraníes contra las protestas generalizadas, y el Departamento del Tesoro emitió sanciones a 2 jueces de Irán. Pompeo atacó a funcionarios iraníes por hipocresía al privar a los ciudadanos, en particular a las minorías étnicas y religiosas, de sus derechos constitucionales. Pompeo dijo que había redesignado a Irán como un país de especial preocupación por la libertad religiosa, un estado que agrega una capa de posibles sanciones contra el gobierno. También dijo que la administración promulgaría prohibiciones de viaje a los funcionarios que hayan violado los derechos humanos, así como a sus familias. Estados Unidos ha estado y estará con el pueblo iraní, dijo Pompeo en un discurso en el Departamento de Estado. Las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro congelan cualquier activo que los jueces pueden tener en las jurisdicciones de Estados Unidos y prohíben a los estadounidenses realizar transacciones con los jueces. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Donald Trump denuncia un golpe de Estado en su contra. El presidente estadounidense acusó el martes en una carta dirigida a la líder de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi, de minar la democracia con el proceso de juicio político en su contra. Trump aseguró incluso que ha tenido menos derechos que aquellos acusados en los juicios de las brujas de Salem en el siglo XVII.
No asumo ninguna responsabilidad, cero para ponerlo suavemente.
Ellos tomaron una llamada telefónica perfecta que tuve con el presidente de Ucrania, una llamada absolutamente perfecta. No había nada malo con esa llamada. Destituir al presidente de Estados Unidos por eso es una desgracia y deja una marca en nuestro país. Les diré algo, otros presidentes en el futuro, a menos que hagan algo al respecto, van a tener que vivir con esto.
La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, acusa a Trump de abuso de poder por tratar de usar su cargo para forzar a Ucrania a investigar a su rival político, Joe Biden, con la intención de obtener ventaja en las elecciones presidenciales de 2020. El mandatario también será acusado de obstruir el Congreso por negarse a cooperar con la investigación y prohibir a sus colaboradores que testifiquen y negarse a entregar documentos. Pero es muy poco probable que Trump sea destituido, ya que el juicio político se llevará a cabo en el Senado, donde su partido, el republicano, tiene mayoría.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves abrumadoramente el nuevo acuerdo comercial de América del Norte, que incluye normas más estrictas en materia laboral y de contenido automotriz, pero deja casi sin cambios el flujo anual de 1,2 billones de dólares entre los tres países. La Cámara Baja aprobó la medida destinada a implementar el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá por 385 votos a favor y 41 en contra. El acuerdo sobre el T-MEC ahora pasará al Senado, pero no está claro cuándo lo someterá a votación la Cámara Alta, controlada por los republicanos. El T-MEC, acordado por primera vez en septiembre de 2018, reemplazará el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, firmado en 1994. Trump prometió durante años poner fin o renegociar el TLCAN, al que culpa de la pérdida de millones de empleos en las fábricas estadounidenses. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dio luz verde al T-MEC la semana pasada después de llegar a un acuerdo con la administración Trump, Canadá y México para fortalecer unas disposiciones laborales y eliminar algunas protecciones de patentes de medicamentos. Los cambios negociados por los demócratas también establecerán un mecanismo para investigar rápidamente los abusos de los derechos laborales en las fábricas mexicanas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Tiroteo en el centro de Moscú, cerca de la sede de los servicios secretos. Oficialmente hay al menos un muerto entre las fuerzas de seguridad y 5 heridos, mientras que el atacante ha sido neutralizado. El tiroteo ha tenido lugar en los alrededores del FSB, cerca del Kremlin, en una zona muy concurrida. El incidente se produjo en vísperas del aniversario de la fundación de la Cheka, precursor del KGB soviético, y cuando el presidente ruso Vladimir Putin presidía en el Kremlin un concierto dedicado a esa efeméride tras ofrecer su gran rueda de prensa de fin de año. Al ser informado del tiroteo, Putin declaró que los servicios secretos habían abortado este año más de 50 de ataques terroristas.
El presidente del gobierno regional catalán, Quim Torra, quedó inhabilitado por 1.5 años para ejercer su cargo. Esa fue la sentencia dictada el jueves por un alto tribunal de Barcelona, que lo condenó por resistirse a acatar la orden de retirar símbolos separatistas de la sede de gobierno regional durante la campaña de las elecciones legislativas de abril. Además de la inhabilitación, el tribunal le impuso una multa de 30.000 euros. El independentista puede recurrir la decisión al Tribunal Supremo de Madrid. Si este mantuviera la condena, Torra sería destituido, provocando una crisis de gobierno.
Solicito la anulación del juicio que fue ejecutado por la Suprema Corte, así como la inmediata liberación de presos políticos, el libre retorno de los exiliados y la presentación de procedimientos contra los separatistas.
En otro caso, y en un revés a la justicia española, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estimó que el líder separatista Oriol Junqueras, preso en España, contaba con inmunidad como eurodiputado electo.
Es una decisión que tiene implicaciones directas para el muy honorable presidente Carles Puigdemont y el concejal Toni Comín, cuyos derechos democráticos también fueron negados.
Junqueras, condenado a 13 años de prisión en octubre, celebró la decisión a través de un mensaje en Twitter, mientras su defensa estimó que no hay ninguna duda de que tiene que estar en libertad. Sin embargo, las consecuencias del fallo no están claras. El Tribunal Supremo Español dio 5 días a las partes para presentar alegaciones antes de tomar una decisión, mientras examina la sentencia en profundidad.
Comienza la era Boris Johnson. El discurso ofrecido por la reina Isabel II este jueves en la Cámara de los Lores da inicio a la nueva legislatura del líder conservador. Un curso político en el que el primer ministro se ha propuesto completar de una vez por todas el Brexit. Un propósito para el que cuenta con la fuerza de una mayoría absoluta lograda en los comicios el pasado 12 de diciembre.
La prioridad de mi gobierno es que el Reino Unido abandone la Unión Europea el próximo 31 de enero. Mis ministros presentarán una futura legislación para asegurar que el Brexit se certifique en esa fecha y al mismo tiempo para aprovechar al máximo las oportunidades que esta medida conlleva para los ciudadanos del Reino Unido. A partir de entonces, mis ministros buscarán una futura relación con la Unión Europea basada en un acuerdo de libre comercio que beneficie a todo el Reino Unido.
Otro de los puntos anunciados por la monarca en el discurso en la Cámara de los Lores es el que respecta al peso de la política británica.
Mi gobierno trabajará para promover y expandir la influencia del Reino Unido en el mundo. Se llevará a cabo una revisión integrada de la seguridad, de la defensa y de la política exterior para reevaluar el lugar que ocupa la nación en el mundo. Abarcará todos los aspectos de la política internacional desde la defensa hasta la diplomacia y el desarrollo.
El discurso leído por la reina, que en realidad es el del primer ministro Boris Johnson, es la pieza central de la apertura de una nueva sesión del Parlamento británico.
Tras la distensión de París, el frío de Minsk. Ucrania, Rusia y los separatistas prorrusos de la región ucraniana del Donbass no han logrado concretar el intercambio de prisioneros para antes de finales de año, que se pactó la semana pasada en la cumbre de paz en Francia. Tras horas de tensas conversaciones en la capital bielorrusa, reina el pesimismo. Han hecho esfuerzos significativos para fomentar la liberación y el intercambio de quienes fueron detenidos debido al conflicto antes de finales de año. Han tratado de poner en práctica la decisión al respecto alcanzada en la cumbre de Normandía. Sin embargo, todavía hay que dar algunos pasos para estar a la altura de las expectativas, explicaba el representante especial de la OSCE en Ucrania. El acuerdo provisional alcanzado en París por Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, siguiendo el formato de Normandía, contemplaba un intercambio de prisioneros bajo la fórmula todos por todos y también la retirada de milicias y tropas de la primera línea del frente. La próxima cita en Minsk está programada para mediados del mes que viene.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Tiene más de 30 metros de largo, pesa 830 toneladas y tiene la forma de un gigante ladrillo amarillo. Los creadores del OE-35 lo llaman una boya, como una boya oceánica, y flota en el océano. El OE-35 es la culminación de una década de desarrollo en energías limpias renovables, aprovechando el poder de las olas del mar, y es un proyecto conjunto entre los gobiernos de Irlanda y Estados Unidos. Sus creadores lo sometieron a controles finales en los muelles de Portland, Oregon.
No importa cuán eficiente sea su tecnología para recuperar energía del océano, si no sobrevive, eso es irrelevante. Por lo tanto, hemos probado este dispositivo en la bahía de Galway durante 3 años. En la primera semana de su implementación, resistió una tormenta enorme. Este dispositivo se construyó con criterios de diseño para soportar 100 años de tormenta.
La boya está diseñada para asentarse anclada en alta mar, oscilando hacia arriba y hacia abajo con cada ola. Dentro hay una gran cámara que se inunda cada vez que una ola la golpea. La inundación empuja el aire hacia adentro y fuera de la cámara, que hace girar una turbina que a su vez impulsa un generador eléctrico. El OE-35 fue enviado recientemente a una instalación de la Marina de Estados Unidos en Hawái para una prueba de 1 año. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Recuento informativo. Recuento informativo.
Y es el momento de nuestras siempre esperadas notas culturales con Yolanda Esteban.
Bienvenidos amigos a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. El escritor estadounidense Richard Paul Evans trabajaba como ejecutivo de ventas cuando escribió para sus 2 hijas una historia navideña la que llamó La Caja de Navidad. Evans decidió publicarla por su cuenta y en 1993 distribuyó 20 copias entre sus amigos y familiares. La aceptación fue sorprendente y las librerías pidieron entonces publicarla, llegando a ser número uno en ventas en los Estados Unidos. Desde entonces, de La Caja de Navidad se han publicado mundialmente más de 8 millones de copias y sirvió de guión para una película. La Caja de Navidad es una novela corta de apenas 127 páginas. En la trama tenemos a Richard y Kerry, una joven pareja con una pequeña hija y una situación económica precaria. Un día leen el anuncio de una adinerada señora que busca una pareja que conviva con ella y se ocupe de las tareas del hogar. Richard y Kerry logran conseguir el empleo, con lo cual sus vidas han de cambiar. Y es que la anciana que les contrata esconde un dulce y triste secreto que, tras Richard hallar una hermosa y pequeña caja, comienza a revelarse en todo su esplendor, haciéndoles encontrar el verdadero sentido no solo de la Navidad, sino de la vida. Richard Paul Evans, que es hoy un destacado escritor y conferencista, fundó en 1997 la Casa Internacional Caja de Navidad, dedicada a construir refugios y ayudar a niños abusados y abandonados. Pero él siempre recuerda que su gran éxito en la vida comenzó con La Caja de Navidad, su hermoso y tierno relato que resalta los valores navideños, el amor a la familia y todo aquello que, sin ser material, embellece y dignifica la existencia. De la música. Siguiendo con el tono navideño, amigos, hoy les traigo la historia de Jingle Bells, o Cascabel en español, una de las canciones tradicionales más conocidas en todo el mundo. Jingle Bells fue escrita por el compositor estadounidense James Pierpont y publicada en la ciudad de Boston el 16 de septiembre de 1857. Hay dos ciudades que se disputan ser el lugar donde Pierpont escribiera Jingle Bells: Medford, en Massachusetts, y Savannah, en Georgia, y en ambas hay placas conmemorativas en las que se atribuyen ser la ciudad de origen. Y amigos, parece que el lugar más probable fuera Medford, donde la nieve era más habitual que en el clima cálido de Savannah. Sin embargo, en 1857, año de su publicación, Pierpont residía en esa ciudad sureña. Los que opinan que fue escrita en Massachusetts cuentan que un día, en 1851, James Pierpont fue a visitar a la señora Otis Waterman, quien lo dejó interpretar algunas piezas al piano. Una de ellas fue una cancioncilla que había compuesto, sobre la cual la señora Waterman comentó que era como un cascabeleo muy feliz, augurándole mucho éxito. Pierpont escribió posteriormente la letra a la que tituló El trineo abierto de un caballo, que hacía referencia a las carreras anuales de trineos de caballos en las que los jóvenes competían en una ruta de una milla entre Medford y Swarthmore. En 1859 la canción fue relanzada, esta vez ya con el título Jingle Bells. Curiosamente, Jingle Bells fue la primera canción en sonar desde el espacio el 16 de diciembre de 1965. Aquel día, los astronautas estadounidenses Tom Stafford y Walter Schirra de la misión Gemini 6A decidieron hacer una broma y enviaron el siguiente mensaje a la Tierra: «Tenemos un objeto, parece un satélite yendo de norte a sur, probablemente en órbita polar. De frente veo un módulo de mando y 8 módulos más pequeños. El piloto del módulo de mando lleva un traje rojo». Los astronautas, seguidamente, tomaron una armónica y unos cascabeles y emitieron su versión de Jingle Bells. Jingle Bells se ha interpretado por muchos grandes artistas de todo el mundo, como Bing Crosby, Glenn Miller, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Elvis Presley, Luciano Pavarotti y hasta los Beatles. ¿Y quién de nosotros no ha cantado o tarareado alguna vez Jingle Bells? Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que, aunque el tiempo transcurra deprisa, la Navidad nos deja eternos instantes. Les hablo Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
En la mañana de este viernes hemos dejado en tierra de su exilio los restos mortales de la doctora Leonor Ferreira, una mujer para quien ser cubana fue su mayor timbre de gloria y la definición más exacta de su compromiso existencial. Leonor Ferreira vivió sus 105 años imbuida de su responsabilidad con el destino de su patria y dando en todo momento, y sin proponérselo siquiera, un ejemplo cristalino del más sincero patriotismo. A sus 14 años estaba ya involucrada en la lucha contra la dictadura de Gerardo Machado, lo cual la llevó a la cárcel, considerándose entonces la prisionera política más joven de que se tenga en memoria en la historia de Cuba. A partir de entonces se mantuvo siempre activa en el devenir cívico de la nación. Tras el golpe de Estado de 1952, se enfrentó abiertamente contra el régimen de Fulgencio Batista, tan abiertamente que se reunió con él, que había sido su vecino y su amigo, para decirle frente a frente que ella lucharía contra su gobierno. Y así lo hizo, sufriendo todos los avatares que la lucha clandestina implica. Mientras tanto, esta notable mujer había roto los moldes de su tiempo, siendo una de las primeras mujeres cubanas en graduarse y ejercer como médico, carrera en la cual gozaba de una excelente reputación. Al triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro, le ocurrió lo mismo que a la mayor parte de los que habían luchado contra Batista, con un concepto claro de la democracia, la libertad y los derechos del pueblo. Poco tiempo después del 1 de enero de 1959, estaba de nuevo Leonor Ferreira involucrada en la lucha por los verdaderos ideales que traicionaba al nuevo dictador. En peligro su vida, tuvo que pedir asilo en la Embajada de Brasil en La Habana y así fue que pudo salir de Cuba y radicarse en los Estados Unidos. Poco a poco se abrió paso en el destierro, logrando revalidar su título para el ejercicio de su profesión en este país. Ese empezar de nuevo, que han vivido centenares de miles de cubanos fuera de su país, no le impidió integrarse activamente a los esfuerzos del exilio cubano por la liberación de Cuba. Militó en varias organizaciones cubanas, siendo una de las fundadoras de la Junta Patriótica Cubana. Allí fue donde la conocí, donde tuve el privilegio de luchar codo a codo con ella por el sueño de libertad que fue siempre para ella y sigue siendo para mí algo irrenunciable. Pasados sus 100 años de edad, la vi organizando paneles de estudio y discusión para eventos de la propia Junta Patriótica. Impresionaba por su pasión patriótica y su agudeza mental a tan avanzada edad. Y así murió esta extraordinaria cubana, con las botas puestas. Dios ha de tenerla ahora a su lado, escuchando sus reclamos en favor de la liberación de Cuba. Descansa en paz, querida Leonor. Has cumplido tu misión.
Mis amigos, así ponemos punto final a este recuento informativo. Qué bueno que han estado con nosotros. Como siempre, ustedes lo saben, es un gusto y un honor acompañarles donde quiera que ustedes se encuentren. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa Paul Sfeir. Que Dios los bendiga, que pasen un muy buen fin de semana. Hasta la vista.
¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde están los valientes? Saca la cara por tu propia gente. Haz algo por amor a tu tierra, que ya no es tuya, la perdiste en la guerra. No seas solamente un tomo y un folio, ojo por ojo, diente por diente. No creas en la venganza ni el odio, pero tampoco seas indiferente. Trae palo plantado, lo preso de conciencia es.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.